En este sábado 16 de agosto en el que te saluda Sandra Asenjo. Nos encontramos inmersos en el puente con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen y están siendo días de muchos contrastes. Por un lado, afrontamos el Ecuador del mes por excelencia de las vacaciones de los españoles, lo que nos lleva a la clásica estampa en estas fechas con las playas, los chiringuitos y los alojamientos llenos. Y además, en este fin de semana se cruzan por el camino, por las carreteras, los que se van y los que, lamentablemente para ellos, vuelven y se les ha acabado lo bueno. Pero el contraste del que te hablo y que choca con la alegría veraniega nos lleva al monte español, que sigue ardiendo un día más. Bueno, el punto más preocupante continúa en la provincia de Orense, en el peor incendio de la historia de Galicia. 42.000 hectáreas que han sido arrasadas en 10 fuegos diferentes y allí, sobre el terreno, continúan al pie del cañón bomberos, efectivos de la UME, pero también voluntarios y vecinos, como en otros tantos puntos del territorio, arrimando el hombro. Además de los incendios en Orense, en situación 2 de emergencia, permanecen activos otros focos en Galicia, en Coruña y Pontevedra. Pero el campo también está ardiendo en Extremadura a esta hora. Allí hay 6 fuegos activos y 6 que ya han quedado estabilizados. Es cierto que la noche ha ido mejor de lo previsto, pero la situación sigue siendo complicada, sobre todo en Jarilla, donde a la espera de nuevas actualizaciones, el número de hectáreas calcinadas ya habría podido alcanzar las 8.000. En este mediodía COPE también miramos a Castilla y León, donde lo peor está en Zamora, donde allí ha llegado ese fuego de Orense, también en Ávila, en Salamanca, en León, y allí hay hasta una docena de fuegos activos en esta comunidad, también en nivel 2, como te digo, por su cercanía a varios núcleos de población. Y en Asturias, 14 incendios forestales que continúan en este territorio, en el Principado, 6 de ellos que están activos en estos momentos. La peor cara de estos fuegos, pues la hemos visto durante la semana, esas 3 personas que han perdido la vida durante estos días, miles de desalojados. Por cierto, que como hemos conocido hace unos instantes, Pedro Sánchez, que se encuentra recluido en Lanzarote, en La Mareta, en sus vacaciones, ha decidido dignarse a interrumpir su descanso y va a desplazarse mañana a los incendios de Orense y de León, una semana que es la que ha tardado el presidente del Gobierno en tomar esta decisión. Una semana que ha sido especialmente crítica en esta materia, en la de los incendios. También te cuento que la línea de AVE entre Madrid y Galicia va a continuar hoy suspendida. Hay muchos afectados, mucha desesperación entre ellos, porque esto afecta, claro, a varios puntos del territorio. Y entre ellos está Susana, con quien hemos hablado en COPE.
Bueno, yo soy de Barcelona, llevo 2 años viviendo aquí y justo había decidido volver a Cataluña por una oferta de trabajo. Me tengo que incorporar ahora y tengo que hacer todo el traslado. Entonces, todos mis planes han quedado quebrados y la verdad es que es desesperante, porque tengo una mudanza contratada que no puede ser. Y la incertidumbre y la falta de información de cuándo vamos a podernos mover.
Bueno, pues esta es la fotografía a esta hora de las llamas devorando el campo español. En los próximos minutos vamos a ir situándonos en esas zonas clave para conocer la última hora sobre el terreno de unos incendios a los que no ayudan, claro, las altas temperaturas. Según la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que ha ido alargando esta segunda ola de calor del verano con el paso de los días, sí que debería terminar el próximo lunes esta segunda ola de calor. Nos lo cuenta Jorge Olcina, meteorólogo.
Es el último coletazo y bastante intenso de esta secuencia de calor que, de cumplirse hasta el lunes, como está previsto, que ya se dé por finalizada esta secuencia de calor, habríamos estado prácticamente 18 días bajo ese epígrafe, ¿no?, de ola de calor, y se convertiría en la segunda ola de calor más importante desde que tenemos registros homologados.
El calor, también el viento, influyen en estos fuegos que cada vez son más voraces y en los que tampoco podemos olvidar que detrás de ellos, de la gran mayoría, está la mano del hombre. 8 de cada 10 fuegos son provocados. Pero tampoco podemos ignorar un problema de fondo, que es la falta de gestión forestal del campo español. Los incendios forestales han ido evolucionando y se han convertido en fenómenos mucho más rápidos, destructivos y difíciles de controlar. Son capaces de dejar atrás por completo los dispositivos de extinción y de calcinar miles de hectáreas en cuestión de minutos. una temporada de incendios que además ha llegado este año con retraso, tras una primavera especialmente lluviosa, y esto ya nos adelantaba escenarios complejos como los que estamos viviendo. Y por ello, los expertos insisten en el sinsentido de no apostar por la prevención, por la planificación, que siempre es además más barata que actuar a posteriori. Fíjate, 19.000 euros es lo que cuesta cada hectárea calcinada por un incendio forestal, frente a los 2.000 euros por hectárea que cuesta la prevención, que sin duda sigue siendo la gran asignatura pendiente de este país. Y en medio de esta situación, parece que los incendios también son usados como arma política. Más de 69.000 hectáreas han ardido en lo que llevamos de año. Te recuerdo que el Partido Popular ha pedido la intervención del Ejército para controlar la situación y el Gobierno, con media España en esta situación, la de las llamas, mantiene que los medios actuales son suficientes para luchar contra estos incendios que afectan a las comunidades que están en manos del Partido Popular. Lo que, sin duda, aleja el pacto de Estado en esta materia, que año a año, verano a verano, cada vez evidencia más su urgencia. Son las 2:06 y a esta hora te cuenta más noticias Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía COPE.
A pesar de los incendios en nuestro país, seguimos inmersos en la operación salida de este puente de la Asunción. Se prevé que las zonas costeras de nuestro país rocen el 90% de la ocupación hotelera durante todo este fin de semana, buscando evadir el calor, por supuesto. Por lo tanto, se espera un gran movimiento en las carreteras españolas durante las próximas horas. Vamos a las pantallas de la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de hasta 11 carreteras, todas ellas secundarias, 4 en la provincia de Cáceres, destacando la Nacional 630 en los entornos de Aldea Nueva del Camino y Casar de Cáceres, otras 3 en León, destacando la Nacional 621 en Portilla de la Reina, más cortes en Zamora, en el entorno de Barjacoa, en Salamanca, a la altura del Payo, y en Ávila y Segovia, entre Aldea Vieja y Villacastín, por lo que les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas y sus entornos. Al margen de ello, pendientes de un accidente que dificulta la circulación en Valencia, en la AP7 en el entorno de Oliva, todo ello en sentido norte, más tráfico en aumento en Castellón de la Plana, en la AP7 ya en dirección Tarragona, complicaciones en la salida de Valladolid por la A62 en el entorno de Cabezón de Pisuerga y Trigueros del Valle, y tráfico lento en Andalucía, en el acceso a Cádiz por la A4 en San Fernando, en la salida de Sevilla en la AP4 en las Cabezas de San Juan, y complicaciones en la provincia de Málaga, en la A7 en San Pedro Alcántara, ya en dirección a Marbella.
Y Volodymyr Zelensky se reunirá el próximo lunes con Donald Trump en Washington, lo ha anunciado el propio presidente ucraniano. Ha asegurado que ha mantenido una conversación telefónica con Donald Trump y que apoya su idea de una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. El propio Trump ha corroborado en su red social lo dicho por Zelensky, ha asegurado que la mejor manera de poner fin a la, dice, horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra y no, dice, a un simple acuerdo de alto el fuego que a menudo no se cumple. Todo ello, ya sabes, tras el encuentro de ayer entre Putin y el propio Trump en Alaska, que pese a terminar sin acuerdo, parece que ha sentado las bases para una negociación, Sandra.
Y ya ha comenzado la Liga y el Barça comienza hoy y la defensa del título. Paula Otón.
Acaba de aterrizar la expedición azulgrana en Mallorca, donde debutará a las 7:30 de la tarde. Lo hará con Joan García y Marcus Rashford inscritos a lo largo de la mañana. Mientras, Laporta ha señalado que estaba seguro que llegarían a tiempo.
Estaba trabajando muy bien Deco en todo este tema y estábamos convencidos de que podríamos contar hoy con Joan García y con Rashford. Ya lo dije ayer en el acto de Peñas, porque Deco ya me había comentado que estaba muy bien encaminado. Y la verdad es que hay que felicitar a Deco por el buen trabajo que está haciendo con todo este tema de las inscripciones, que como podéis ver, no es sencillo.
También debuta a las 9:30 de la noche Alavés Levante y Valencia Real Sociedad. Más fútbol. El Atlético de Madrid ha realizado su último entrenamiento previo a su estreno liguero ante el Español en Cornellà. El Cholo Simeone en rueda de prensa ha trasladado la ilusión por los nuevos fichajes y pendientes también del mercado, porque no ha confirmado ni desmentido que pueda haber otro fichaje más. Y en tenis, Carlos Alcaraz jugará a medianoche las semifinales del Master 1000 de Cincinnati contra Alexander Zverev.
Gracias, Paula. Son las 2:10. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ven el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Nos situamos a esta hora en Galicia, en Orense, te lo recuerdo, se está viviendo el peor incendio de la historia de la comunidad. Ya van más de 42.000 hectáreas calcinadas. Vamos a buscar la última hora. Juan Maceiras, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues son 18 los incendios en Galicia, 12 de ellos activos y, como decías, casi 43.500 hectáreas arrasadas. El más grande de la historia de Galicia sigue activo, es el de Chandresa de Queixa, con más de 16.000 hectáreas calcinadas. Sigue decretada en toda la provincia el nivel 2 de alerta y la virulencia de las llamas arrasa con todo lo que se encuentra en su camino, obligando a desalojos, y algunas viviendas son pasto de las llamas. Es un día de mucha preocupación para los vecinos, que ven como el fuego sigue avanzando sin dar tregua. Un total de 68 personas están confinadas en núcleos como Trasmiras, Montederramo, Petín o Arrúa. Unos incendios que también están causando trastornos y quebraderos de cabeza para viajar desde Galicia. Un día más, la conexión ferroviaria Galicia-Madrid está cortada. Varias familias quedaron atrapadas en Ourense sin saber cuándo podrán volver a casa, como contaba en la cadena COPE Elisa.
Vine a visitar unos amigos de vacaciones en la zona de San Senso y hoy he intentado salir para Madrid, pero nada, los trenes están cancelados y por carretera tampoco se puede, así que no sé hasta cuándo tendré que estar con esta situación.
Sigue la alerta por incendios. Un tercio de los ayuntamientos de la provincia, de los 92, en más de 30, tienen esa alerta para prevenir ante el riesgo de fuegos, evitando cualquier desplazamiento innecesario e instando a no salir de casa.
Gracias, Juan. También nos desplazamos hasta Castilla y León, donde la situación sigue siendo preocupante a esta hora de la tarde. 16 son los fuegos que hay activos en estos momentos y que ayer llevaron al desalojo de más de 2.500 vecinos en el pueblo zamorano de Molezuelas y Castro Calvón, en León, que en estos momentos sí parecen que mejoran ligeramente. Pero si hay un punto que preocupa es el de Llamas de Cabrera, en León, donde las labores de extinción se están centrando en la defensa de esos pueblos. Nos vamos hasta allí. Carolina Tabanera, última hora.
La buena noticia es que los incendios principales de Zamora, el de Molezuelas y Castromil, no han registrado reproducciones durante la noche. Además, casi 2.600 desalojados por este incendio de Molezuelas en León vuelven a sus casas tras el levantamiento de la evacuación de una quincena de pueblos. En Ávila mejora la situación del fuego. Ya no tiene frente de llama. Peor pinta el incendio de Llamas de Cabrera. Las labores de extinción en este fuego se centran en la defensa de los pueblos. Enrique Rey, director técnico.
Sorprendentemente, al final del día, las primeras a la noche están siendo las peores, supongo por calor acumulado que os embolsa y genera situación al final de la tarde, que realmente los comportamientos son totalmente anómalos.
Hay 5 residencias de mayores evacuadas, 4 en León y 1 en Salamanca. Hoy en Alija del Infantado, la vicepresidenta ha afirmado que en el momento en el que las personas puedan volver a los pueblos, algunos residentes podrán regresar a la normalidad. Isabel Blanco.
Lo que se trata es de causar, dentro de la situación que se está dando, la menor incomodidad en el tema sobre todo de los traslados. Algunas de las personas tienen movilidad reducida, la incomodidad de esos desplazamientos.
No hay novedades en la evolución de los heridos ingresados en Valladolid. Los 4 efectivos de la UME evolucionan favorablemente.
En Extremadura, pendientes también de hasta una docena de incendios, la situación sigue siendo complicada, sobre todo en La Jarilla. Última hora, Miriam Bañón.
Extremadura sufre una ola de incendios sin precedentes, con más de 21.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Según los últimos datos de la Junta, hay 6 focos activos, entre ellos Jarilla y Cáceres Aliseda, los dos que más preocupan por su evolución desfavorable. En el entorno de Jarilla, la situación ha obligado a confinar la localidad de Segura de Toro tras la llegada de una densa columna de humo.
Que habéis recibido todo en vuestros móviles, el mensaje del 112 es alert para confinar Segura de Toro.
Escuchábamos a Abel Bautista, consejero de Presidencia de la Junta, que ha advertido también de que algunos de los incendios podrían haber sido provocados de forma intencionada. El Seprona ya ha abierto investigaciones en Aliseda y Cuacos de Yuste. Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta extremeña María Guardiola ha solicitado más medios materiales y humanos al Gobierno de España. También lo ha hecho a comunidades autónomas para incluir maquinaria pesada, camiones de bomberos y refuerzos aéreos. Todo con el objetivo de tratar de contener unas llamas que siguen amenazando a pueblos y al patrimonio natural de la región.
Y en el Principado de Asturias, 6 fuegos continúan también activos a esta hora. El incendio de Orallo, además, este fuego ha llegado a los montes de Villar de Bildas. Allí hemos hablado con una vecina de la localidad que nos cuenta cómo está la situación.
Mañana estaba bastante controlado porque por la noche hizo bastante frío y demás, pero parece ser que ahora, como vuelve a hacer calor y demás, se vuelve a avivar otra vez. Entonces, bueno, ya están con los helicópteros por la zona de arriba, de la Braña Vieja y demás, y a ver cómo va el día de hoy.
Así viene la última hora de la situación de los incendios en España. Dos y 17 minutos y hasta ahora nos vamos hasta Estados Unidos, porque sin acuerdo sobre la paz en Ucrania es como ha terminado la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Aunque ambas partes han reconocido avances y han anunciado que van a volver a verse las caras en una segunda cita todavía sin fecha. Quien ha anunciado eso sí en las últimas horas que se va a ver en Washington este mismo lunes con Trump es Volodymyr Zelensky. Nos vamos hasta allí, David Alandete. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, sin acuerdo, se habla de esos avances, pero lo que parece claro es que Vladimir Putin sí que sale de alguna forma reforzado de su cita, ¿no?, con Donald Trump.
Después de la cumbre de Alaska, Vladimir Putin desde luego ya no es un paria, el paria que era después de la invasión de Ucrania en el 2023. Literalmente, Trump le puso la alfombra roja, le aplaudió cuando bajaba del avión. Algo insólito desde que comenzó esa invasión de la nación ucraniana. Así que después de 3 horas de reunión, que por cierto acabó antes de lo esperado, la cortó la delegación estadounidense porque no veían avances, Putin se volvió y hoy, sinceramente, están brindando con champán en el Kremlin. Están contentos de esta rehabilitación de Putin sin haber pagado ningún precio por ello.
Puede haber esa segunda cita, como decimos, pero el que ya ha confirmado que va a estar en Washington la próxima semana, el lunes, es Zelensky, que, bueno, va a haber también mucha expectación, ¿no, David? Sobre todo porque Trump y Zelensky se van a volver a ver las caras después de la monumental bronca entre ambos en el despacho oval de la Casa Blanca a finales de febrero, pero también desde entonces han cambiado mucho las cosas.
Va a ser la cuarta reunión entre los dos desde que Trump ganó las elecciones el año pasado. Las expectativas son altísimas después de aquella bronca, ¿no? Y sobre todo hoy en Washington muchos analistas estamos interpretando las diferencias entre la reunión con Putin y la que tuvo con Zelensky en febrero. Nada más había vuelto al despacho oval, la forma en que trató a uno y a otro y la forma en la que se desenvolvió el presidente de Estados Unidos. Sí, toda la atención está puesta en esta visita del lunes. Están ya en la Casa Blanca preparando esa segunda cumbre. La única cosa positiva para los europeos y para los ucranianos es que tras esa cumbre en Alaska las expectativas están tan bajas que muchos, incluso dentro de la administración Trump y en el Capitolio, piensan que a partir de ahora solo se puede avanzar, ya que no hay ningún viso de alto el fuego de paz en Ucrania inmediato.
Y claro, la pregunta que nos hacemos también, David, es qué papel entonces está jugando ahora mismo Estados Unidos como mediador y sobre todo con esos bandazos de Trump, ¿no? Como mediador, por ejemplo, aquí en Ucrania, pero en general en los conflictos internacionales.
Desde luego, Trump ha renunciado a algo que venían defendiendo los republicanos, su partido, desde hace mucho tiempo, que era esto de exportar la democracia, uh-huh, intervenciones extranjeras. Hay un repliegue y sí, Trump ha renunciado al papel de mediador. Si te das cuenta, la cumbre de ayer, una vez él volvió aquí a Washington y según unos comentarios que hizo en redes sociales, alguna entrevista que dio en la cadena Fox News con un amigo suyo, Sean Hannity, él ahora interpreta esa cumbre como una reanudación de las relaciones bilaterales, comercio y demás. Y bueno, los conflictos ya lidiarán con ellos quienes los estén padeciendo, es lo que viene a decir el presidente de Estados Unidos. Eso no quita que el lunes vaya a recibir a Zelensky y al menos intenten lo que pueda ayudar. Pero desde luego lo que podemos esperar es una retirada de Estados Unidos con Trump como policía del mundo y mediador de todos los conflictos que haya abierto.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de ver cómo avanzan esas negociaciones. David Zalandete, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y estamos atentos porque hay aplausos ahora mismo en la Plaza de San Pedro y parece que hay fumata blanca a esta hora de la tarde.
Bueno, era el 8 de mayo de 2025, el mundo miraba a la Plaza de San Pedro, donde por el balcón de la Logia Central del Vaticano saldría el Papa número 267. Media hora después de esa fumata blanca, el cardenal protodiácono Dominique Manberti daba la noticia al mundo.
Anuncio vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam.
Y quien salió vestido de blanco con una muceta roja era el que hasta el momento conocíamos como Robert Francis Prevost, el prefecto del dicasterio para los obispos.
La pace sia con tutti voi.
Y desde este momento, fíjate, han pasado ya 100 días. 100 días desde que Prevost cambió de nombre a León XIV. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Y León XIV empezaba ya a dejar sus primeras improntas.
Sí, porque se le vio emocionado, sencillo. Hasta ese momento, Robert Francis Prevost no era conocido por todo el mundo. Era un cardenal muy importante dentro de la curia. Ahí estaba el cargo que tenía, era el que ayudaba al Papa a elegir los obispos, pero no era de esos que conocíamos como papables. ¿Por qué? Porque no era un papa, no era un cardenal que se exponía a los medios, era bastante tímido y eso se pudo ver en ese semblante que era una mezcla entre emoción, seriedad, alegría, ¿no?, por ver a tanta gente que se congregaba en la Plaza de San Pedro para recibir sus noticias. Nos dejaba ese cariño de un papa sencillo y, como decías, esa muceta roja también de un papa con personalidad, porque igual que el Papa Francisco sí que salió todo vestido de blanco, sí, las ornamentas pues vaticanas de la elección del papa, él decidió cambiar ese ritmo que había marcado el Papa León y tener su propia personalidad.
100 días que se cumplen hoy de León XIV como Papa, y en estos 100 días, Álvaro, ¿qué hemos aprendido de cómo es Robert Francis Prevost?
Hemos conocido muchísimas cosas. Hemos conocido que es una persona muy familiar, es una persona muy amiga de sus amigas. Yo creo que eso es un claro síntoma, ¿no?, del carisma agustino que tiene Robert Francis Prevost, ¿no?, que tiene León XIV. De hecho, le hemos visto hacer salir a la curia de los agustinos para reencontrarse con sus amigos. Le hemos visto saludar a muchísimos niños, es muy cariñoso con los niños. Le hemos visto que le da vértigo enfrentarse a grandes masas de gente y dar discursos, pero que aún así se envalentona. Y le hemos visto una persona que es muy conocedora de sus raíces. Él se sigue considerando agustino, se sigue considerando misionero y se sigue considerando de esa diócesis pequeñita del Perú de donde vino.
Y se me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Yo creo que en ese momento casi nadie conocía la palabra Chiclayo. Uh-huh. En ese momento el Papa León XIV puso Chiclayo en el centro del mapa y es conocedor, ¿no?, de esos orígenes, de ese legado que le ha dado su estancia como misionero en Sudamérica. De hecho, se está rodeando, ¿no?, de las personas más cercanas que tuvo en ese momento, esas personas de confianza, y son algunos de esos signos que el Papa León XIV va dejando de su legado.
Uh-huh. Y que sigue teniendo, sin duda, muy presente. gente. Bueno, además León XIV se ha tenido que enfrentar a un contexto internacional muy complicado, ¿no? Es el legado que ha recogido del Papa Francisco.
Sí, lo estamos contando en COPE, que estamos muy pendientes, ¿no?, de los ecos de esa reunión que han tenido Putin y el presidente de Estados Unidos, uh-huh, Donald Trump. Tenemos también el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y jamás. Por tanto, vemos que el Papa León XIV se está enfrentando a ese contexto internacional muy complicado y sigue con ese llamamiento que tanto hizo el Papa Francisco durante sus últimos años en el pontificado: una paz.
Una pace disarmata y una pace disarmante. Humilde y perseverante.
Una paz desarmada y desarmante, humilde, perseverante. Es sin duda el llamamiento a la diplomacia, al diálogo y a la paz lo que más está marcando los primeros discursos del Papa León XIV al frente del pontificado.
Y además de esos mensajes de paz, ¿qué otros mensajes nos está dejando el Papa León XIV que están marcando estos primeros 100 días de su pontificado, Álvaro?
Bueno, son muchísimos los temas, porque se han encontrado ya con muchísimas personas, ha apelado directamente a los líderes políticos, pero si me tengo que quedar con algo quizá más novedoso, ¿no?, quizá que pueda marcar sin duda los próximos 100 días de su pontificado, es tiene mucho que ver con su nombre, ¿no? León XIV recoge el legado de León XIII con esa revolución industrial. Pues él se está enfrentando también a una revolución tecnológica. Uh-huh. Y hace muy poquitas semanas estuvo reunido con los conocidos como misioneros digitales, misioneros católicos digitales, esos influencers católicos, a los que les hizo un llamamiento claro, que las nuevas tecnologías, esas nuevas maneras de evangelizar, el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, siempre esté al servicio del hombre.
It is up to us. It's up to each one of you to ensure that this
depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros el poner al servicio del hombre esas tecnologías como la inteligencia artificial. El Papa Francisco fue el primer papa que participó en una cumbre internacional como fue ese G20 para hablar precisamente de la inteligencia artificial, y estos días que el Papa León está pasando en Castel Gandolfo, ya lo hizo durante el mes de julio, se rumorea que está trabajando en ese primer texto doctrinario, una posible primera encíclica que tendría como temática el uso de la inteligencia artificial.
Y la última, Álvaro, es complicada, ¿no? Pero ¿con qué imagen te quedas de estos primeros 100 días de León XIV como papá, tú que lo has seguido muy de cerca?
Pues yo me voy a quedar con el gran evento que ha tenido, ese gran bolo, podríamos decir, que ha tenido el Papa León XIV, que fue el jubileo de los jóvenes.
Ese primer gran baño de masas,
sí,
¿no? Como
más de un millón. Yo creo que ni él mismo se esperaba que fuera a asistir tantos jóvenes al jubileo de los jóvenes. Llenaron la explanada de Tor Vergata. Fue maravilloso verle subido en el papamóvil recorriendo cada una de las callejuelas que se iban formando en esa explanada. Y pese a ello, pese a claro, tienes que sentir absolutamente sobrepasado, quiso dar mensajes claros y sencillos a los jóvenes.
Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo.
No quiso grandes titulares, no quiso una gran performance, simplemente mirar a cada uno de los jóvenes a los ojos y decirles eso, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo y que no nos podemos conformar con nada menos que la santidad.
100 días de León XIV como papa, lo hemos analizado con Álvaro Sáez. Gracias, compañero.
Adiós, Sandra.
En la más estricta intimidad, así ha querido despedir su familia a Javier Lambán este sábado en el cementerio de la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros. El expresidente aragonés, que falleció ayer a los 67 años a causa de un cáncer contra el que llevaba luchando cerca de 5 años. Zaragoza, Enrique Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, un acto sencillo, íntimo y muy reducido en el número de asistentes. Así ha sido la despedida a Javier Lambán en el crematorio del cementerio de Ejea. Por expreso deseo de la familia, no ha habido ni grandes actos ni capilla ardiente en la sede del Gobierno de Aragón, en Zaragoza, como se ha hecho en el caso de otros expresidentes fallecidos. De hecho, a nivel institucional, solo han asistido dos personas: la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, en representación de sus paisanos, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en nombre de todos los aragoneses.
Yo creo que el presidente Lambán va a ser recordado como alguien que sirvió a los intereses de Aragón y que fue un servidor público. Y siempre tratando de defender a la comunidad autónoma de Aragón y tratando de defender sus ideas
Hoy es el primero de los tres días de luto oficial decretados por el gobierno de Aragón en señal de duelo por la muerte de Lambán. Además, las banderas ondean a media asta con crespón negro en los edificios oficiales.
Ponemos rumbo a las 2:30 aquí en Mediodía Cope. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigues en Mediodía Cope en este sábado 16 de agosto en el que te saluda Sandra Senjo. Nos encontramos inmersos en el puente con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen y están siendo días de muchos contrastes. Por un lado, afrontamos el Ecuador del mes por excelencia de las vacaciones de los españoles, lo que nos lleva a esa estampa, ¿no?, de estas fechas con las playas, los chiringuitos y los alojamientos llenos. Y además, en este fin de semana se cruzan también por el camino, por las carreteras, los que se van y los que lamentablemente para ellos vuelven a casa y se les ha acabado lo bueno. Pero el contraste del que te hablo y que choca con la alegría veraniega nos lleva al monte español, que sigue ardiendo un día más. Bueno, el punto más preocupante continúa en Galicia, en concreto en la provincia de Orense, en el peor incendio de la historia de esta comunidad. Hablamos ya de más de 43.000 hectáreas que han sido arrasadas. Y allí, sobre el terreno, continúan al pie del cañón bomberos, efectivos de la UME, pero también voluntarios y vecinos, como en otros o tantos puntos del territorio, tratando de arrimar el hombro. Además de los incendios de Galicia, en situación 2 de emergencia de ese incendio de Orense, permanecen activos otros focos en la comunidad, en Coruña y en Pontevedra. Pero el campo también arde en Extremadura a esta hora, donde hay cerca de una docena de fuegos, 6 de ellos que continúan activos, mientras que otros 6 habrían quedado ya estabilizados. Es cierto que la noche ha ido mejor de lo previsto, pero la situación sigue siendo complicada, sobre todo en La Jarilla, donde, a la espera de las nuevas actualizaciones, el número de hectáreas calcinadas ya habrían podido superar las 8.000. En este Mediodía Cope también miramos a Castilla y León, donde lo peor está por un lado en Zamora, donde ha llegado ese fuego procedente de Galicia, pero también tenemos fuegos en Ávila, en Salamanca, en León. Allí, en esta comunidad, hay hasta una docena de fuegos activos también en nivel 2 por su cercanía a varios núcleos de población. Y en Asturias también 14 incendios forestales en el Principado, 6 de ellos que continúan activos. Bueno, este es el resumen, pero la peor cara de estos fuegos, recordemos, la hemos conocido esta semana. Esas 3 personas que han perdido la vida durante estos días y esos miles de desalojados. Por cierto que, como hemos conocido hoy, Pedro Sánchez, que se encontraba recluido en Lanzarote, en La Mareta, ha decidido dignarse a interrumpir sus vacaciones y va a desplazarse mañana a los incendios de Orense y de León. Una semana ha tardado el presidente del Gobierno en tomar esta decisión. Una semana que ha sido realmente crítica. También te cuento que la línea de AVE entre Madrid y Galicia va a continuar durante el día de hoy suspendida. Y como imaginarás, pues hay muchos afectados y mucha desesperación e impotencia ante qué hacer. Entre ellos está Susana, con quien hemos hablado.
Bueno, yo soy de Barcelona, llevo 2 años viviendo aquí y justo había decidido volver a Cataluña por una oferta de trabajo. Me tengo que incorporar ahora y tengo que hacer todo el traslado. Entonces todos mis planes han quedado quebrados y la verdad es que es desesperante porque tengo una mudanza contratada que no puede ser y la incertidumbre y la falta de información de cuándo vamos a podernos mover.
En los próximos minutos vamos a seguir situándonos en esas zonas clave para conocer la última hora de unos incendios a los que evidentemente no están ayudando las altas temperaturas, aunque según la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, te lo recuerdo, ha ido alargando esta segunda ola de calor del verano con el paso de los días, pero se supone que debería terminar ya este próximo lunes. Nos lo contaba también aquí en COPE el meteorólogo Jorge Olcina. Esto es lo que nos espera.
Es el último coletazo y bastante intenso de esta secuencia de calor, que de cumplirse hasta el lunes, como está previsto, que ya se dé por finalizada esta secuencia de calor, habríamos estado prácticamente 18 días bajo ese epígrafe, ¿no?, de ola de calor, y se convertiría en la segunda ola de calor más importante desde que tenemos registros homologados.
El calor, también el viento, influyen en estos fuegos que cada vez son más voraces y en los que no podemos olvidar que detrás de ellos, de la gran mayoría, está la mano del hombre. 8 de cada 10 de ellos son provocados. Pero lo que tampoco podemos ignorar es el problema de fondo que hay en cuanto a la falta de gestión forestal del campo español. Los incendios forestales que han ido evolucionando y se han convertido en fenómenos mucho más rápidos, destructivos y difíciles de controlar, son capaces de dejar atrás los dispositivos de extinción y de calcinar miles de hectáreas en cuestión de minutos. Esta temporada de incendios además llegó con retraso, tras una primavera especialmente lluviosa, y esto ya nos adelantaba escenarios complejos, como los que estamos viviendo. Y por ello, los expertos insisten un año más en el sinsentido de no apostar por la prevención, por esa planificación que además siempre es más barata que actuar a posteriori. Fíjate en el dato, 19.000 euros es lo que nos cuesta cada hectárea calcinada por un incendio forestal, frente a los 2.000 euros por hectárea que cuesta la prevención, que sigue siendo sin duda la gran asignatura pendiente de este país. Y en medio, estos incendios también son usados, parece, ¿no?, como un arma política. Más de 69.000 hectáreas han ardido en lo que llevamos de año. Te recuerdo también que el Partido Popular ha pedido la intervención del Ejército para controlar la situación. Y el Gobierno, con media España ardiendo, mantiene que los medios actuales son suficientes para luchar contra las llamas. Fuegos que afectan a comunidades que están en manos del Partido Popular, lo que aleja aún más el pacto de Estado en esta materia, que año a año, verano a verano, cada vez evidencia más su urgencia. Son las 2:36 y a esta hora te cuento más cosas con Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía COPE.
Volodymyr Zelensky se reunirá con Donald Trump el próximo lunes.
En Washington lo ha anunciado el propio presidente ucraniano. Ha asegurado que ha mantenido una conversación telefónica con Donald Trump y que apoya su idea de una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. El propio Trump ha corroborado en su red social lo dicho por Zelensky. Ha asegurado que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra, dice, entre Rusia y Ucrania, es llegar directamente a un acuerdo de paz que pondría fin a la guerra y no a un simple acuerdo, dice, de alto el fuego que a menudo no se cumple. Todo ello, ya sabes, tras el encuentro de ayer entre Putin y el propio Trump en Alaska, que pese a terminar sin acuerdo, parece que ha sentado las bases para una negociación.
Aragón despide a su expresidente Javier Lambán.
Familiares, amigos y allegados, cientos de personas han dado su último adiós en la localidad zaragozana de Gea de los Caballeros, a quien fuera su presidente de 2015 hasta 2023. El socialista Javier Lambán, fallecido ayer a la edad de 67 años, víctima de un cáncer. Figuras relevantes de la política, como el actual presidente aragonés Jorge Azcón o la ministra de Educación Pilar Alegría, aragonesa también, han asistido al velatorio previo. El acto se ha desarrollado en la más estricta intimidad familiar.
Y León XIV cumple hoy 100 días como papa.
100 días de este momento.
La pace sia con tutti voi.
Esas fueron sus primeras palabras, que la paz esté con todos vosotros. Fue un avance de lo que iban a ser sus primeros más de 3 meses como pontífice. Llamamientos constantes por la paz, conversaciones con líderes del mundo entero buscando la paz y un primer gran encuentro con más de 1 millón de personas en el Jubileo de los Jóvenes en Roma hace apenas 2 semanas.
Y Paula Otón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ya ha vuelto la Liga.
Ya ha vuelto, debuta el campeón de Liga, el Mallorca. Lo hará a las 7:30 de la tarde y estará finalmente Joan García y Marcus Rashford tras ser inscritos esta mañana. El presidente del Barça, Laporta, ha señalado que esta temporada espera vivir momentos inolvidables.
Contentos con la plantilla que se ha confeccionado. Siempre pues agradecidos a Flick por el buen trabajo que está haciendo. Pero ¿qué esperamos de esta temporada? Pues que vengan los éxitos que todos queremos que vengan. Que el barcelonismo continúe instalado en este momento dulce. Y lo dije ayer, yo creo que esta temporada vamos a vivir momentos que serán inolvidables.
Además, a las 9:30 de la noche, el Alavés recibe al Levante y el Valencia a la Real Sociedad. Por otro lado, en MotoGP, la carrera sprint del Gran Premio de Austria será a las 3 de la tarde. Y en baloncesto, a las 9 de la noche, España y Francia vuelven a enfrentarse, esta vez en París, en un nuevo amistoso de preparación para el Eurobásquet.
2:39, hora menos en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Dos y 41 minutos a esta hora. Volvemos a situarnos en Galicia, en el peor incendio de la historia de la comunidad en Orense. Hablamos ya de más de 43.000 hectáreas que han sido calcinadas. Vamos a buscar la última hora con nuestro compañero Juan Maceiras. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. El panorama es desolador. La virulencia de las llamas arrasa con todo lo que se encuentra en su camino. Son ahora mismo 18 los incendios en Galicia, 12 de ellos activos y, como decías, más de 43.000 hectáreas arrasadas. Sigue decretada en toda la provincia el nivel 2 de alerta. El aire es irrespirable en esta zona de Galicia como consecuencia del humo de los numerosos incendios devastadores. El fuego ha dejado una cortina de humo a lo largo de las zonas afectadas, llegando a la ciudad de Orense, y muchos ciudadanos han decidido salir a la calle solo por asuntos de necesidad, como contaba en la cadena COPE Susana.
La verdad es que es terrible para mí, porque además yo soy asmática, entonces todo este ambiente de ceniza, de humo, es fatal para mis pulmones. Estoy con inhaladores, las puertas cerradas, achicharrándome de calor en casa, o sea, una situación espantosa.
Incendios que están causando graves trastornos para viajar desde Galicia. Un día más, la conexión ferroviaria entre la comunidad gallega y Madrid está cortada. Varias familias quedaron atrapadas en Ourense sin saber cuándo podrán regresar a casa.
Gracias, Juan. Es la última hora allí en Galicia, pero seguimos pendientes del resto de puntos de España donde continúan varios fuegos activos. Xavi Laso, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Sí, en Extremadura también preocupa la situación, aunque esta última noche los servicios de emergencias han conseguido estabilizar 6 incendios. El problema es que siguen activos otros 6, de los cuales preocupan 2, los de Jarilla y el de Cáceres Aliseda. La localidad de Segura del Toro ha tenido que ser confinada por uno de esos frentes. En total, son más de 21.000 hectáreas calcinadas en Extremadura. También mucha preocupación por Castilla y León, donde la situación sigue siendo preocupante a estas horas de la tarde. 16 son los fuegos que hay activos y que ayer llevaron al desalojo de más de 2.500 vecinos en el pueblo zamorano de Molezuelas y Castro Calvón, en León, que en estos momentos parece mejorar. Pero si hay un punto que preocupa es el de Llamas de Cabrera, en León, donde las labores de extinción se están centrando en la defensa de los pueblos. En Asturias, Protección Civil ha enviado una alerta por 6 fuegos activos, pidiendo a la población que abandone cualquier actividad deportiva o de cualquier tipo en el medio natural, si están en estos momentos fuera de sus casas. Por cierto, recordamos que el presidente Pedro Sánchez estará mañana por la mañana en Orense y en León con los servicios de emergencia, Sandra.
Hay una pregunta que nos hacemos cada verano y es si en nuestro país hay una política adecuada en cuanto a gestión forestal. Y para analizar qué se puede mejorar y dónde se puede avanzar para tratar de minimizar esos riesgos y aumentar la prevención y el estado en el que se encuentra nuestro monte, saludamos a esta hora en Mediodía COPE a Eduardo Rojas Briales. Es doctor en Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, todo apuntaba que iba a ser un verano muy duro en nuestros montes y al final es lo que está ocurriendo, ¿no? Es el escenario que nos hemos encontrado. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo?
Lo que ha sido es esa acumulación de un arranque de temporada estival ya en junio, con los días más largos y las noches más cortas, y eso obviamente ha secado sobre todo la vegetación herbácea. Y luego ya en julio ha sido un mes muy húmedo en proporción, porque es el mes más seco del año y ha llovido bastante más, lo que pasa es que no está bien distribuido. Es decir, ha habido zonas donde en este momento no estamos teniendo problemas, como por ejemplo el sistema ibérico, donde ya ha llovido de forma excepcional, y otras zonas también, el Pirineo y demás, incluso en alguna zona del Mediterráneo, y por eso esas zonas están tranquilas. Lo que pasa es que está en la parte del territorio en la cual esas lluvias de julio no han llegado, han sido insuficientes. No, obviamente una aclaración sobre el tema de la precipitación y temperatura, y que haya llovido todo el invierno en principio es positivo porque los árboles se cargan de humedad. Otra cosa es que una serie de olas de calor secas muy largas, pues obviamente acaban desecando la vegetación.
En cuanto a la temporada que estamos afrontando, nos encontramos en pleno mes de agosto, todavía queda verano por delante. No sé si las previsiones apuntan a que efectivamente lo que resta de verano se presenta complicado, ¿no?, en materia forestal.
Sí, ahí va a depender muchísimo cuándo arrancan las lluvias de primavera y por qué lado. Es decir, España se caracteriza, la península ibérica, por tener una vertiente atlántica y una vertiente mediterránea. Y siempre los vientos nunca llueve a gusto de todos, por lo tanto, o predominan unos o predominan otros. Mientras predominen vientos de levante, del este, el Mediterráneo estará salvado, y tiene condiciones muy difíciles, y este año por ahora, salvo dos incendios en Cataluña, ha salido muy bien parado. Y por el contrario, el oeste, especialmente Portugal, y la frontera con Portugal, pues ha sido la más peor parada. Dependerá mucho cuando empiecen a girar los vientos a poniente y empiece la lluvia. Una zona muy típica, por desgracia, de incendios de final de agosto y septiembre es Ourense y toda la parte interior, a la que no llega la brisa del mar Atlántico, ni tampoco pueden llegar las tormentas de Levante, que también es León, que también es Zamora. Esa zona y el noroeste de Portugal padece mucho al final del verano porque suelen entrar las lluvias tarde. El año pasado no hubo ningún problema porque empezó a llover mucho antes en esa vertiente y por lo tanto se evitó esta situación. Esa predicción todavía, tenemos predicción de temperatura, tenemos predicción, digamos, de la ola de calor de unos 10 días, pero mucho más allá las predicciones meteorológicas son complicadas. También el propio calor nos ha generado tormentas que no se esperaban simplemente por la enorme acumulación de calor sobre la península ibérica, pero también es cierto que los días se acortan y eso también tiene un efecto.
Hablamos ahora de prevención, ¿no?, que al final es el quid de la cuestión de todo este tema. ¿Se ha avanzado algo, Eduardo, en esta materia en los últimos años o sigue siendo la gran asignatura pendiente en nuestro país?
Es la gran asignatura pendiente y lo grave es que por bastantes actores no se identifica como el gran tema. Y hay que tener cuidado también en la propia terminología, porque en la incendios forestales, prevención se entiende estrictamente, que es básicamente tener los caminos estratégicos en condiciones, las balsas de agua preparadas, ciertos desbroces preventivos, pero eso es una prevención de tipo cuticular. Es casi como si tenemos previsión de que haya una gran circulación de vehículos, pues obviamente deben estar las ambulancias preparadas y demás porque habrá accidentes. Y a veces, sin quererlo, como eso es lo que ponen en los presupuestos, prevención se refiere a eso, el debate se va a un debate realmente muy estéril sobre esa prevención cuticular. Realmente lo que nos hace falta es el estado del paciente. Y eso es curioso porque aquí se invierten los términos. Es decir, aparece el público que normalmente aboga mucho por la visión preventiva, pensemos en sanidad, pensemos en los temas sociales y de delincuencia, donde se cree que es mucho más interesante las políticas sociales que eviten la marginalización y reduzcan la violencia y, por lo tanto, al final también las personas que están en prisión, y vemos el modelo estadounidense, el modelo nuestro, la diferencia de ratios de personas en prisión es de unos 7, los homicidios prácticamente igual, con lo cual hay pruebas científicas que demuestran que apostar por la prevención es muy útil en la política social y exactamente en la política sanitaria. Esa visión, que es la avanzada, algunos dirían progresista, cuando llegamos al medio rural, gira de bando. y quienes eran favorables de la prevención se convierten, todo es buscar culpables, más represión, no hacer nada. Y de alguna manera es una cuestión bastante curiosa, ¿no? Hay un investigador, compañero nuestro de la Universidad de Lleida, Víctor Resco, que con otros, con su equipo, pues han demostrado que los espacios protegidos se queman muchas veces más que los espacios no protegidos, porque como los hemos protegido formalmente, sin recursos y sin acción activa, pues al final se queman mucho más. Entonces, ahí está el debate. El debate no es meramente que tengamos esas actuaciones de prevención cuticular, es cómo tenemos el territorio, cómo está el paciente. Y el paciente está extremadamente abandonado desde que el año 60, más o menos, el mundo rural se empezó a cerrar en España. La gente se ha ido, queda poquísima población, además casi toda ya jubilada, la actividad primaria se ha hundido, pensemos, los ganados que veíamos antes en los montes, ya no los vemos. Y esto hace que al final haya una acumulación de biomasa enorme. Y por lo tanto, eso ya no es un tema estrictamente forestal. Es que el incendio de Tres Cantos fue de la interfaz urbano-forestal. El de primero de Cataluña Grande fueron campos de cereal que no se habían cosechado todavía, en buena medida. O sea, es el territorio lo tenemos abandonado, incluso en el borde del ámbito urbano. Por eso pasó lo de Tres Cantos. Lo que no se ha construido o está en el borde construido también está lleno de vegetación. Entonces, si no gestionamos ese territorio de una forma integral, en el cual también hace falta la agricultura, difícil. Y complicado hacer. Sí, nuestras administraciones, a diferencia de antes, cuando estaba junto agricultura y lo forestal, por motivos de complacer al ecologismo, separan lo forestal de lo agrícola, con lo cual el territorio rural ya lo tenemos partido en dos. Y no se han activado ningún fuente de recurso innovadora para compensar eso.
Recursos y, que al final lo que se invierte es en esa extinción, ¿no? En ese trabajo ya a posteriori, que además
correcto.
Es importante recordar, ¿no? Lo que cuesta también cada hectárea calcinada. Que la prevención siempre será en cualquier caso más barata, pero parece que no aprendemos.
Y además existen una serie de ventajas adicionales de que lo hiciéramos. Es decir, en la medida en la cual hemos ido abandonado y se ha ido emboscando nuestro territorio, pensemos que en los últimos 50 años, el inventario forestal nos lo demuestra, ya no son conjeturas y demás, el bosque ha crecido un 60%, del cual solo un 15% fueron repoblaciones. El resto ha sido el aumento espontáneo de bosques, la densificación de bosques. Esto que en principio era positivo para el suelo, si se pasa, como todo, si solo comemos acelgas, serán muy sanas, pero también no vamos a tener problemas probablemente de incontinencia, porque las acelgas solas no pueden ser la base de la alimentación de las personas. Pues hemos hecho eso, el bosque se ha densificado y el matorral, eso genera una posibilidad de incendios enorme, pero también nos ha consumido mucha agua. Pensemos que con la misma precipitación, la cuenca del Ebro hoy tiene la mitad de agua que tenía hace 30 o 40 años, porque se ha densificado la vegetación. Que ha sido positivo, los embalses están durando mucho más de lo que se pensaba porque hay menos erosión, correcto. Tan poca que el delta del Ebro se nos está erosionando, pero todo tiene un nivel. Es decir, si gestionásemos los bosques, tendríamos mucha más agua, tendríamos menos incendios, por lo tanto menos gastos en extinción, y tendríamos más población en las zonas rurales y tendríamos una biomasa, en el caso de la peor material que podemos traer de los bosques o el menos valioso, que nos aceleraría en la transición energética. Y con el paso del tiempo tendríamos madera de calidad y otros productos. Y un país más equilibrado necesitaría invertir menos en las infraestructuras y los transportes de las grandes ciudades que están sobresaturadas. Es decir, ¿por qué tenemos el problema de vivienda? Porque el 80% de la población se apila en el 20% del territorio y el 80% está vacío. Eso es un modelo absurdo de territorio. Ningún país europeo ha apostado por ese modelo tan desequilibrado y, por lo tanto, hay esos ventajas adicionales. Pero en cuanto al tema del coste, digamos, simplemente España, comparado con Estados Unidos, que somos dos países líderes en incendios en el mundo, porque tenemos ese reto, invierte más en proporción a la superficie, al PIB y a la población que Estados Unidos, en extinción. Y en Estados Unidos hay un debate muy potente sobre este tema, exactamente igual también. Con lo cual, metimos más de 1.000 millones en extinción, 100 y poco en gestión forestal, 100 millones de euros, eso para un territorio como España, que tiene 27 o 28 millones de hectáreas, es el chocolate del loro, es nada.
Pero habría que hacer, ¿no?, un poco también esa pedagogía, ¿no? Y es lo que falta por parte de los actores políticos.
Correcto, porque es sangre, sudor y lágrimas. Es mucho más fácil guiarlo todo al cambio climático cuando, en el mejor de los casos, tardaremos 80 o 100 años en bajar a niveles preindustriales y, por lo tanto, que el clima se estabilice. Con este clima vamos a vivir un siglo, pues lo lógico es adaptarse a él, no decir que la cuestión es solucionar el cambio climático. Eso es obviamente, y es todo lo que estamos diciendo, contribuye al cambio climático positivamente, pero no podemos quedarnos parados. Hemos de adaptar ese territorio, hacerlo más resiliente, ¿no? Y obviamente tampoco ayuda el pensar que solo es poner más penas, porque ya la última reforma del Código Penal hubo mucho debate jurídico sobre si no nos habíamos pasado, porque probar el fuego, incluso si se puede apostar que una persona lo ha puesto, la causa que tenía detrás en su mente siempre es muy difícil de saber. Y además el tema de incendiarios pues se centra en ciertas zonas. Hay unas zonas que culturalmente pasa eso, el noroeste, y no todo el noreste, ciertas zonas, pero el resto de España no ocurre, y con lo cual sería absurdo. Además de que, pongo un ejemplo, el último decenio, Aragón y la Comunidad Valenciana, el 90% de la superficie quemada fueron rayos. No sé qué podemos hacer contra los rayos. Es decir, ahí hay que tener en cuenta que todo esto es tipo de... Cuanto más tiempo perdamos buscando un chivo expiatorio, más agravar el problema.
Pues lo que queda claro es que la prevención sigue siendo la gran asignatura pendiente. Eduardo Rojas Briales, doctor en Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
La fiesta de la Asunción de la Virgen llena toda España de fiestas, de eventos y de tradiciones. Este dogma tan arraigado en nuestro país nos deja estampas tan curiosas, fíjate, como las que se pueden apreciar desde ayer en Mallorca. Los conocidos como Llits de la Mare de Déu, representaciones, esculturas de la Virgen dormida. ¿Por qué se representa así a la Virgen? ¿Por qué está además tan arraigada esta tradición? Bueno, pues de esto vamos a hablar los próximos minutos aquí en Mediodía COPE con Xisco Vicent, que es el responsable de patrimonio de la Diócesis de Mallorca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Gracias a usted. Bueno, ¿qué es lo que representa en primer lugar la imagen de la Virgen dormida?
Bueno, pues es el momento previo de la Asunción, es decir, la Virgen yace en el lecho esperando a los apóstoles que se reúnan en su entorno para el momento ya de la muerte de la Virgen, momentos antes en que Jesús desciende para asumirla, la Asunción en cuerpo y alma en los cielos. Y en este momento previo es el que representa esta imagen, ya no con los apóstoles, sino con la comunidad cristiana a su alrededor.
Bueno, esta es una tradición muy arraigada en Mallorca, pero también podemos encontrarla por toda España, ¿no?
Así es decir, en Mallorca hemos tenido la inmensa suerte de que patrimonialmente no se ha destruido nada a lo largo de los siglos y, por tanto, tenemos cerca de un centenar de estas representaciones, pero las podemos encontrar también en otras partes de la antigua Corona de Aragón, en Valencia, con el Misterio de Elche, en Cataluña, en Aragón mismo, pero también el otro día me enviaron una foto de Zamora, por ejemplo. Es decir, no hay... Es la Virgen de la Cama, que se le llama en castellano, y está bastante extendida por España y creo que por todo el Mediterráneo.
Además, allí en Mallorca están exponiendo un total de 80, ¿no? Y estamos ante un nuevo récord.
Sí, así es. Es decir, 80 que nos hayan pasado horarios y días de visita fuera de horario de culto, porque hay algunos más que a posteriori hemos sabido pues que al final se han animado y lo han instalado. Pero los 80 son los que están en programa, que vuelve a ser cifra de récord un año más.
Bueno, hay todo tipo de imágenes, ¿no? Algunas que se han recuperado, otras nuevas, otras restauradas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta edición?
Bueno, en esta edición tenemos, para mí, la mejor noticia, que es la consolidación de muchas de estas instalaciones. Tenemos que pensar que funcionan con personal voluntario, la inmensa mayoría, y por tanto siempre estamos pendientes de que se pueda o no se pueda, que el horario vaya bien a todos y demás, porque además algunos son muy voluminosos. La consolidación de muchos de ellos, y si tengo que destacar tres, a lo mejor lo que usted mismo ha dicho, es decir, una restauración, la de la parroquia de San Jaime de Santiago en Palma, que es obra de una obra de Imperio, de estilo Imperio, de l'Adrià Ferrà, restaurada recientemente este año. Espectacular, la verdad. Se come un tercio de la nave de la iglesia, casi casi. Después, una nueva recuperada que la dábamos por perdida, que es del convento de Montesión, de los jesuitas, pero que haciendo el inventario se ha podido localizar otra vez. Y como esto parece cosa del pasado, pues también me gusta recordar que en el presente se siguen produciendo nuevas instalaciones en la parroquia de San Cledra, una parroquia muy humilde.